Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial que le teníamos muchas ganas. Abordar, como venimos haciendo todos estos años, la situación de las cárceles, en este caso en Galiza, más en concreto en Vigo y su entorno, porque creo que ni siquiera se puede decir ni que esté en Vigo ni que esté en Pontevedra, sino es que Alhama debe estar en un lugar allá, en medio de la nada, ¿no? Vamos a charlar casi una hora con la música, con Juan, que le conocemos ya de otras entrevistas, sobre todo muy vinculadas a Coia, pero ahora también a la cárcel, con Cris, que tiene que ver con Alhama, y también con Elena, que tiene que ver también con Alhama, ¿no? De momento han dicho que es tu casa, entre comillas, ¿no? Lo de tu casa es de chiste, ¿no? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Lola?
Oye, porque me quedas de frente, Cris. ¿Qué diríamos para presentar ese lugar que le llaman Alhama en medio de la nada? O sea, ¿de qué estamos hablando?
Pues Alhama sería un lugar donde hay una prisión como tantos territorios del mundo, y donde yo lo definiría como un espacio donde está legalizada la excepcionalidad a lo que entendemos como ciudadanía. Diría algo así, porque la prisión es un territorio donde inherentemente se vulneran los derechos humanos de las personas que están ahí presas.
Juan, tú vas allá no por obligación, sino por devoción, desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo presentas ese territorio?
Pues es complicado. Ahora, Cris nos lo decía, si tú nos lo recordabas, nuestras sociedades han decidido alejarse de las realidades de las prisiones, esos espacios penitenciarios incrustados en los centros de las ciudades, ¿no? En la antigüedad y hasta hace no tanto, se ha decidido que sean espacios alejados, ¿no? Espacios de alguna manera invisibles, espacios donde ni entra el aire ni sale el aire, ¿no? Donde no queremos ver, no queremos conocer. No nos importa tanto lo que ocurre mientras esa labor de contención pues tenga lugar, ¿no? Son espacios donde, a pesar de todo, florece la vida para muchas personas, donde hay vida, donde hay gente que sigue viviendo, sigue teniendo ilusiones, sigue manteniendo esperanzas, sigue haciendo proyectos de futuro, a pesar de las circunstancias que tantas veces son adversas, ¿no? Es un espacio, decía Cris muy bien, de excepcionalidad, pero es un espacio que, a pesar de todo, pues como tantas veces en medio del asfalto, también florecen las flores, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo se nota que te gusta la poesía, ¿no? Que lees mucho. Oye, Elena, ¿tú qué pasa? ¿Pasabas por allí y te dijeron, oye, vente para aquí? O ¿cómo es esto? ¿15 años? O sea, ¿te gustó la pensión? ¿Qué pasa en Alhama para ti?
Si la llamo pensión completa, pues por errores de la vida, pues acabé ahí. Cierto, son 15 años prácticamente los que llevo ahí, pero ya me queda poquito para acabar esta carrera, por decirlo así. Y dentro de lo que es el mundo de Alhama, que no deja de ser un mundo frío y oscuro, se puede sacar algo de provecho para poder ser una mejor persona o intentar ser una mejor persona y tener las herramientas para después, cuando salga después de tanto tiempo, poder aferrarte a algo.
Oye, te vas a aferrar a la soldadura, te he oído hace un rato, ¿no? O sea, parece que te encanta, ¿no? Eso de sacar chispas, unir hierros.
Cierto, llevamos ya casi un mes que se empezó con la FP, porque no es un curso, es una FP que se aprobó este año y estamos con ella. De momento estoy contenta. Hemos empezado 15 personas y ahora mismo somos como 11 personas y esperemos que siga adelante. Y yo creo que es algo que el día de mañana nos puede abrir muchas puertas. Y lo bueno que tiene esta AFP es que el 20% de la AFP en conjunto son prácticas en el SIS, o sea, en el puerto de Vigo, con la opción de bajar al SIS, que sería como un 100.2 temporal, bajarías 15, 20 días, lo que la empresa te necesita, haces las prácticas y luego vuelves otra vez a subir. Y así cada dos, o sea, es un sitio, es una herramienta que nos dijeron que en cuanto acabes tenemos la opción de bajar al SIS con trabajo.
Qué bueno, ¿no? Por lo menos tenéis ilusión.
Tenemos la ilusión de que acabe el curso y eso que acabamos de empezar, para que bajemos al SIS y empecemos a trabajar.
Cris, ponías el acento como feminista, ¿no? O por lo menos ubicada en ese entorno amplio, ¿no? Que menos en la vida, de que las cárceles, a veces el mundo feminista en general lo ve como una herramienta para solventar problemas patriarcales, ¿no? Violencia, ¿sí? O sea, tú que estás ahí, además empleada, ¿qué percepción tienes? ¿Resuelve algo realmente para estos temas u otros la cárcel?
No. O sea, tampoco quiero como dar a entender que los movimientos feministas son especialmente punitivos, ¿no? Tampoco quiero decir eso, pero sí que tenemos que hacer una profunda crítica, porque ante la emergencia que como mujeres vivimos en sociedad, en el sentido de somos sistemáticamente objeto de distintas violencias de distinta naturaleza, ¿no? Sí que tenemos que pensar si creemos que el instrumento de castigo del Estado, de un Estado, es lo que nos va a traer una igualdad o unas vidas, más vivibles, más libres y demás, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, la prisión simplemente pone un pequeño parche temporal y ilusorio al problema de la violencia machista, pero en ningún caso lo resuelve, ¿no? Como tantos otros. Entonces sí que creo que tenemos como que reflexionar en ese sentido, ¿no? A las mujeres que sufrimos violencia nos puede tranquilizar en algún momento que nuestro agresor esté allí, pero es algo muy temporal y muy efímero, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer como ese pensamiento político crítico, ¿no? De crítica social, tenemos también que cuestionar esta herramienta punitiva.
Juan, recuerdo aquello de Cachorros de Nadie, ¿no? Una habitación tuya por allá, de repente veo el libro, pero empiezo a seguir viendo los textos y veo que casi tenías todos los de Enrique y de otra gente, ¿no? Muchos años, ¿no? Muchos años dándole vueltas a cómo acompañar la pobreza estructural, Cachorros de Nadie. O sea, ¿qué sensación tienes? Porque, bueno, la vida está llena de fracasos, pero también le da sentido a una, ¿no? O sea, ¿tú cómo estás encarando esta etapa en estos momentos?
Bueno, yo, la verdad es que, bueno, por mi historia personal y las circunstancias me llevaron siempre al acompañamiento de personas ahí en los márgenes de la realidad, de la vulnerabilidad, sobre todo gente muy joven, ¿no? Metida en ámbitos del delito o de la exclusión en general, ¿no? Eso me llevó a la cárcel. Yo suelo decir de una forma muy cursi, pero como es verdad, sí la digo siempre, ¿no? A mí yo llegué a la cárcel por amor, ¿no? Por amor a personas concretas que la habitaban, ¿no? Por amor a personas concretas que en el recorrido de su vida pues tuvieron que pasar algún tiempo en la prisión, ¿no? El acompañarlas también en esas circunstancias me llevó a la prisión. Ahora lo hago de una forma más sistemática, porque bueno, por mi modo de vida, pues eso me lo permite y la institución me lo tolera, ¿no? Me lo tolera, y yo creo que, antes lo decía aquí en este ratito que estuvimos juntos, yo quiero pensar, ojalá, a lo mejor soy demasiado optimista, ¿no? Que ando ahí metido entre las costuras, intentando humanizar un poco aquel espacio, hacerlo más habitable para la gente y en la medida que pudiera también mejorarlo para todos, ¿no? Pues no, yo ahí me siento satisfecho, siempre he estado satisfecho en eso, tengo una personalidad de esas que me da muchos problemas, pero básicamente cuidadora, y me siento cuidador de alguna forma también de seres humanos en la actualidad, de los seres humanos privados de libertad en concreto, ¿no? Así que yo contento siempre.
Oye, ¿empezaste de alguna forma, una de las razones, Esther, tú os oigo siempre, ¿no? Que empezasteis a la gente, lógicamente, de vuestra comunidad, de Coia, de vuestro barrio, y hostias, que menos quiera ver a nuestra gente, ¿no? Claro. O sea, así empezasteis.
Sí, bueno, yo ya venía con alguna experiencia. Yo cuando viví tanto en Valladolid como en Salamanca, lo hice en barrios así muy de la periferia, donde ya estas problemáticas, muchas veces vinculadas a las adicciones u otras problemáticas, pues ya veníamos cercanos. No venía con esa inquietud. Cuando llegué aquí a Vigo, yo era joven y aquella gente, alguna otra gente lo era todavía más, y les entusiasmé un poco con esa dinámica, ¿no? Empezamos a trabajar con cosas de calle para chavalería de nuestro barrio, y empezamos justamente, llegó el año 2000, en aquel momento hubo una reforma legal, que, bueno, la ley penal del menor, por decirlo así en palabras, donde todo el mundo estábamos sin ningún conocimiento. Pasábamos de un régimen o de una situación muy paternalista, que era la justicia de menores anterior al año 2000, a otro que no era paternalista, era pretendidamente técnica, pero que ponía las cosas en muchos casos peores para los chavales, ¿no? De eso nos dimos cuenta enseguida y tuvimos que empezar a bucear en esa nueva realidad legal que se abría ante nosotros, ¿no? Pues ahí nos empeñamos un grupo de gente en acompañar a chavales en distintos ámbitos, ¿no? Fundamentalmente en la calle, y claro, muchos acabaron enfrentándose al delito, a la responsabilidad que eso tiene, y acabamos en el mundo de la prisión como mecanismo. Primero anduvimos mucho por los centros de menores, ¿no? Por los centros cerrados de menores, y acabamos en la cárcel como una evolución casi lógica de aquella tarea, claro, efectivamente. Pero bueno, contentos de ello, sí.
Elena, estaba como dando vueltas a un dato que diste, que sois, había un debate, si erais 60 y pico, erais 70 y pico, ¿no? No es lo habitual, normalmente los números en general bajan, es como un módulo pequeñajo, ¿no?, en las cárceles. ¿Cómo es la cotidianidad? ¿El espacio suficiente? ¿Realmente es una cárcel que contó con las mujeres que van a estar aquí? Hablabas de 18 módulos. Explica un poco lo que es el espacio este que te han impuesto como lugar de habitar.
Como bien lo dije hace un ratito, es una cárcel y dentro hay varios cárceles, por decirlo así. Somos 18 módulos, si no me equivoco, y cuando tú llegas a ingreso, pues te asignan un módulo, depende de las condiciones o del estado, cómo entras. Entonces tenemos el módulo de mujeres, que es el día donde yo estoy, que actualmente estamos alrededor de 37, 38 mujeres. En los últimos años es la época más larga que tenemos de mujeres, porque llegamos a ser hasta 15, 20, ahora ya somos unas cuantas más. Y en la cárcel en sí alrededor, pues yo creo que por ahí andamos unos 70 y pico mujeres, no creo que somos más.
Que están en otro módulo.
Y ahí, y luego está el módulo de enfermería, por si está muy malita, pues va para allá. Hay un módulo mixto que es terapéutico, que si tienes alguna problema de adicción, pues vas a ese módulo. Luego es el 10, que es un módulo de respeto, perdón, el 9, que es el módulo de respeto, que es mixto. Y luego el módulo de 10, que es solamente mujeres, que es un módulo normal, aunque a nivel penitenciario aparece como módulo de respeto, pero es un módulo normal. Es un espacio, no es que sea muy reducido el módulo en sí, tienes un patio, no sé exactamente cuántos metros, pero es un patio, se puede mover bien uno, además cuando somos tan, tan poquitas. Luego tienes la sala de estar con mesas, tenemos una mesa de ping-pong para jugar, tenemos un futbolín aunque no solemos usarlo, y luego tenemos un comedor grande donde solemos comer, desayunar, y cenar.
Claro, tu habitación, que es tu casa, ¿no? ¿Cómo le llamabas tú?
Mi penthouse, se lo estaba llamando.
¿Qué medidas tiene? O sea, porque tú puedes creer que todas que nos escuchen saben cómo es la dimensión. Ahí había un debate, si 4x3 o 3x2.
Pues me lo acaban de confirmar, que es 4x3, las dimensiones.
4x3 es 4 metros por 3 metros, ¿no? Que no se confunda nadie, ¿no?
Sí, claro. Creo, sí, es así, ¿no? 4x3, 4 metros por 3 metros. ¿Tienes dos literas? Por si...
¿Dos literas? O sea, ¿estáis cuatro?
No, no, no.
Ah.
No, una litera con dos camas.
Ah, para una que... litera con dos camas, una litera ya me parecía
con...
mucho.
Una litera con... Es que me confundí en la salida del programa que tuvimos, que ahí había, sí, había cuatro literas. Es una litera con dos camas, y luego tienes tu baño... Es un pequeñito baño, tienes un pequeño aseo ahí con tu ducha, tu váter y el baño. Y una ventana pequeñita, que no deja de tener rejas, la ventana. Y poco más, un piano, o sea, una mesita que es un piano que... Son dos pianos, pero son como de piedra. Son grandes, luego tienes tu tele, si te la puedes adquirir, si la puedes comprar, tienes tu tele. Y luego tienes un armario que es desde el techo hasta abajo, que es para poner la ropa. ¿Y
tendrás una tienda o algo? No. ¿O tienes personas que son como recaderas que les dices
tenemos
lo
en
que
el,
quieres?
Tenemos en el mismo módulo, cada módulo cuenta con un economato, que es como una pequeña tienda que tiene todo tipo de productos, desde productos de limpieza hasta alimentación, bebidas, cafetera, lo que es la parte de la cafetería. Tenemos todo. De hecho, yo trabajo en la pequeña tienda, soy la encargada de la pequeña tienda de allá, y hacer esa la tienda pues con una tarjeta de Economato, porque no se maneja dinero en efectivo, solo se maneja tarjeta de peculio. Y
la palabra peculio es como una hoja, ¿no? Una hoja en la que te dicen que vas teniendo y te van restando, ¿no? Algo
efectivamente,
así.
Efectivamente. A ti te ingresan la familia el dinero, o debido a tu sueldo, te ingresan ahí la nómina, que todos los meses tenemos una nómina también, te la ingresan ahí, y depende de lo que tú gastes, lo que puedas gastar o lo que te puedas permitir gastar, pues te pones el límite a la tarjeta y todas las semanas pues te adaptas de tal modo que llegues con ese presupuesto que tú tienes. Exactamente cuando vayas a hacer la compra al súper, te apuntas lo que más necesitas, perdón, y tú vas y coges lo que más necesitas.
Oye, Cris, estaba pensando en algo que Alicia me habla mucho y lo trabaja desde el 96 que la conozco, en el grupo de Valladolid, o en Chile, o en Italia, ahora otra vez en Cantabria, y dice, es que es alucinante, se repite siempre. Cuando las mujeres van a la cárcel, no tienen el tejido y la solidaridad de las familias y demás, se tienen que cuidar casi por sí, cosa que no sucede con los hombres, que siempre ellas están ahí, ¿no?
Sí, total. Hay un... no me acuerdo exactamente, hay un estudio por ahí que analizaba un poco que el hecho de que las mujeres entraran en prisión, como eran normalmente las sustentadoras de la familia fuera, generaba desestructura, ¿no?, en esa familia, y que así como a las personas, a los hombres presos, nunca le, si tenían esos vínculos familiares, nunca los dejaban, ¿no? Digamos que había un sostén ahí, y las mujeres seguían visitando y seguían cuidando a esos hombres que ingresaban en prisión, no pasaba lo mismo con las mujeres, ¿no? Por ese rol de cuidado que se nos ha impuesto, ¿no? Y que incluso en la prisión se sigue como viendo, ¿no? Y esto es muy, muy, muy tal. Y luego también hay un documental que creo que se emitió en Radio y Televisión Española, que se denomina Cárceles Bolleras, y que habla también como de los vínculos que se van generando en las prisiones entre mujeres, ¿no? También muy interesante en ese sentido.
Pues bueno, hasta aquí. De momento descansamos con la música.
Nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza certeza es una proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entre tanto, nadando na incerteza es una proeza o canto. Nadando na incerteza es una proeza o canto. Pero no tengas miedo, amor, a ser instante. Pero no tengas miedo, amor, a ser instante. Que la vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Que la vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Contando a indefensión en esta roda insensata. Contando a indefensión en esta roda insensata. Mejor optimizar que aferrarse o eterno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno.
De vuelta, Juan. Oye, esto de la empleabilidad y el empleo como solución para la gente en las cárceles, ¿cómo se encaja cuando fuera la gente se está quejando todo el rato de que no tiene? ¿Qué pasa? ¿Que no hay redistribución de rentas? ¿Qué sucede?
Me preguntas algo para lo que no estoy muy preparado, yo, Manuel. Pero bueno, ya es tradicional que hablemos que no podemos entender que el trabajo sea el único medio de inserción social, ¿no? Hace muchos años que llevamos trabajando para que haya una nueva medida de lo que es la vida, ¿no? Y la vida no es solo el trabajo. Es verdad que para quien está en una situación de precariedad, el trabajo siempre es ese horizonte que uno espera que redima su pasado y le prepare para el futuro, ¿no? Pero la realidad es que eso pasa bien pocas veces. Primero porque la empleabilidad de las personas que están en prisión es baja. Elena te decía que ya trabaja, lleva el economato, pero bueno, no le preguntaste, pero podías preguntarle cuánto supone eso de sueldo mensual, ¿no? Son unos salarios muy, muy pequeños, incluso en trabajos un poco más potentes que ese, es decir, que requieren quizás más esfuerzo, pues los salarios son pequeños. No es verdad que la prisión tampoco prepare para el empleo de las personas, es verdad que hay cursos, pero a veces yo tengo la impresión de que es todo un poco discrecional. Quiero decir, pues ahora vamos a hacer un curso de panadería y juntas a 20 personas y haces un curso de panadería sin ninguna perspectiva de que esa gente sea panadero, solamente porque de alguna manera hay que hacer acciones, ¿no? que sustenten un poco el régimen tratamental de la prisión, ¿no? Pero no hay, yo no creo que haya procesos personalizados y claro, en ese sentido ahí hay una carencia. Y luego la salida es compleja. Las personas si llevan mucho tiempo en prisión salen con edades que no son las más elegibles ahora para la empleabilidad, salen con muy pocas habilidades en muchos casos y muy poco hábito laboral, ¿no? También hay que decirlo. No sé si vos me harás una, te voy a proponer yo una pregunta o te voy a responder algo que no me has preguntado, ¿no? Antes hablaba Elena y yo conozco un poco su historia y la de otras mujeres, ¿no? Yo creo que eso es sintomático de un sistema social que nos hemos, y punitivo que nos hemos dado, que no sabe manejar a las víctimas, ¿no? Y las acaba tratando como culpables, ¿no? Es decir, las mujeres en prisión muchas veces son víctimas de todo tipo de atrocidades, víctima de la trata de blancas, de la explotación sexual, son mulas de estructuras de narcotráfico, han sido violentadas de una y otra misma manera, y sin embargo habitan las prisiones, ¿no? Es una sociedad que no sabemos qué hacer con las víctimas, y no hemos cuidado a las víctimas, y lo único que hacemos es las custodiamos como delincuentes, ¿no? Eso en las mujeres se ve muy claro, también pasa mucho también en los varones, pero en las mujeres se ve muy claro, ¿no? Y yo creo que eso por ahí es una reflexión que como sociedad nos tenemos que hacer, y también como este programa yo sé que va para ámbitos de movimientos sociales, que también los movimientos sociales tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué vemos cuando vemos una persona privada de libertad? ¿Qué mirada tenemos sobre ella? ¿Qué entendemos de lo que ha pasado y lo que va a pasar después, ¿no? No te he respondido mucho del empleo porque es una situación difícil, pero yo creo que esto es un debate relevante que yo quería decir y como no me lo preguntas, te lo digo yo.
Pero eso se trata, ¿no? O sea, dime de peras y manzanas traigo. Oye, hay una cosa que sí te quiero plantear. Tú llevas toda una vida en comunidad. La comunidad es parte de tu manera de estar a la vida, compartir, economía, afectos, cuidados, conflictos, también, uh-huh, lógicamente. Y no es casual que estés en un barrio como Coyel, tu comunidad está allí, Y en origen, ¿no? Como dice Esther, yo fui allí porque iba a los de mi barrio, ¿no? Uh-huh. Claro, tú hablabas de amor, ¿no? Y da mucho coraje cuando se quiere a las vecinas, ¿no? A un vecino uh-huh. en concreto, conozco algo de tu vida, y le ves que una y otra vez cae. Porque, claro, las sustancias en un contexto estructural de hábitos no es tan fácil decir. O sea, gente que no es capaz de dejar de fumar le dice a otra que deje de colgarse o engancharse de unas sustancias que además tienen unas adicciones que...
Muy potentes.
Exacto. O sea, con toda esta experiencia que tú tienes, ¿cómo podemos acercarnos hoy a las relaciones? Yo no hablo de la comunidad. Uh-huh. Yo soy de las que en este momento defiendo la importancia de volver a la A del abecedario para andar el camino en un contexto de haber perdido muchas batallas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo percibes hoy la realidad? O sea, quiero decir, ¿es tan igual de fácil montar dinámicas relacionales,
no.
afectos, amores?
Yo ahora digo muchas veces que yo creo que este momento social lo verdaderamente revolucionario es lo comunitario. Es decir, solo lo colectivo nos va a salvar si vamos a hacer algún tipo de salvación. Siempre estuvo claro, siempre lo dijimos, pero creo que este momento social es urgente. Lo verdaderamente revolucionario es que las comunidades se articulen, se generen espacios de encuentro, de relación, y también en este ámbito de la seguridad, de las prisiones, también esto es muy relevante, ¿no? Ayer, hablando, preparando un poquito esto que íbamos a decir hoy, Cris nos narraba esas realidades tradicionales del espacio rural donde la gente se cuidaba, ¿no? Y evitaba que un vecino reincidente en su enfermedad mental o en su delito o en su consumo pues accediera a la prisión y le cuidaba, le intentaba levantar. Pues lo que hemos hecho tantas veces a veces en la vida con otras personas, ¿no? Intentar siempre estar ahí para intentar levantar hasta que no fue más posible. Pero yo creo que en este momento social lo comunitario es clave. Yo creo que mi impresión es, también desde lejos, y pido perdón si alguien se siente ofendido, que también incluso en momentos sociales están caminando hacia el individualismo más atroz, ¿no? Que se está perdiendo con lo colectivo, que se está perdiendo el sentirnos parte, ¿no? de una entidad. Nosotros los cristianos llamamos fraternidad universal, pero podemos llamarlo como quieras, de eso, de esa capacidad de sentir que el otro, que la otra es algo tuyo, ¿no? Es tu hermano, llámalo...
Amarnos,
eso es... fíjate, el otro día cuando también comentábamos, ha salido una noticia estos días de que la cooperación española, con fondos de cooperación española, se han creado dos centros de internamiento de inmigración en Mauritania, ¿no? Vamos a sostener las fronteras, estamos externalizando las fronteras, ¿no? Ya no tenemos que ocuparnos nosotros de las nuestras, sino que alguien se ocupa por nosotros más lejos, ¿no? Y se está pagando con fondos de cooperación, fíjate. Bueno, entonces hablábamos de esto y hablaba yo de que esta investigación, sobre todo esta denuncia, está llevando un agente de una fundación que se llama Por Causa, y me parece que son periodistas interesados en el tema de la migración. Me parece muy interesante porque están elaborando textos desde la lógica de, que ellos llaman de volver a la lógica del amor. Y no les importa decir la palabra, no les importa usarla, ¿no? Desmitificándola del amor romántico y tal, pero yo creo que es lo que nos salvará, ¿no? La comunidad entendida como un espacio de encuentro, de relaciones y fundamentalmente de amor, ¿no? Claro. Entre la gente.
Elena, siempre hay un día, y hay un día que dices, bueno, se terminan los 15, los no sé qué, y me voy fuera. Una, por razones las que fuere, conoce a muchas que salen y nadie les espera. Esa noche no tienen ni dónde dormir. A menudo además les castigan, porque dormir en la calle no es igual en los 70 ni en los 80 a hoy. Hoy toca narices. Quería hablarte, ¿tú cómo percibes la gente que ha salido, que te decían eso que comentabas, ¿no? Te voy a escribir, no te voy a dejar, ¿no? Y cuando no llegan sus cartas, ¿cómo lo vives?
Desafortunadamente, yo dejé... Yo siempre he dicho que la cárcel no existe amistad. Y es duro decirlo, pero yo puedo decir que ahora, en 15 años que llevo ahí, al día de hoy no sé si tengo dos amigas. En tantos años que llevo. Porque ahí te prometen muchas cosas, salen, y a lo mejor tienen la posibilidad y las opciones de ayudarte. Pero es que muchas veces nos olvidamos dónde hemos estado. Y sales y te encuentras sola en la calle y no tienes dónde ir, no tienes qué hacer, no sabes por dónde. Yo me imagino salir el día de mañana por esa puerta y pararme ahí con la maleta y mirar izquierda y derecha y digo, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde duermo? ¿Qué como? Porque no va a haber nadie que me espere. y como en el caso de muchas otras personas, que no, pero tanto hombres como mujeres, que no tenemos apoyo. Y desafortunadamente pues pasa el tiempo y es lo que pasa, que en 20 días, un mes, estás otra vez de vuelta por la necesidad. Ya no es porque no te has reinsertado, porque no fuiste capaz de salir adelante. Simplemente te ves en un entorno que dejas de desconocer, porque llevas tanto tiempo que ya no conoces. A mí, al día de hoy, me cuesta usar un móvil. Me cuesta usar muchas cosas, de subir a un ascensor, de subir varios pisos, porque da vértigo. O sea, hay muchas cosas que dejamos de saber que están, porque llevamos mucho tiempo incomunicadas con ellos. Y da miedo. O sea, da miedo de no saber o de no ser capaz de afrontar la vida el día de mañana. Porque estás sola.
Oye, tus hijas. Te escuché que tienes dos.
Sí.
¿Cómo es la relación? Porque claro, entre tres cristales o en el vis-a-vis que te tocará uno cada mes, ¿cada cuánto?
Cada mes, pero desafortunadamente no tengo contacto con ninguna.
No tienes contacto.
No tengo contacto con ninguna. Y es duro, porque decir que tienes hijas o que tienes familia y no tenerla, es como, están, pero no están.
Sensación de abandono, ¿no?
Efectivamente. Y tengo familia. O sea, y tengo una madre, tengo hermanos, tengo padres. O sea, tengo familia que no es que tenga una mala posición y vive en Alemania y tienen prácticamente todo, pero yo estoy sola. Yo siempre lo he dicho, sí, estuve bien, tuve una temporada que estaba en la calle, pero yo siempre lo he dicho, muchas veces lo digo en el centro, no me preguntes quién he sido, pregúnteme quién soy. Y al día de hoy no soy nadie, porque no tengo nada, no tengo ni dónde caerme muerta. Salgo con una mano adelante y una mano atrás. Y me paro en la puerta y digo, ¿dónde voy? Sí, te dan opciones, cursos, habilidades, herramientas, pero físicamente, es que no. Y sí, trabajas, tienes un sueldo pequeñito, pero ese sueldo también te ayuda para sobrevivir ahí dentro. Porque ahí dentro, si no tienes dinero, es que no. Sí, tienes tres comidas al día.
Pero aunque sea en broma, el salario tuyo será el salario mínimo, ¿no? Ya sé que es una mala broma, pero bueno.
Es el salario mínimo, pero como se diría, gracias a Dios, cuento que estoy empleada, porque hay gente que no, es un salario bajito, la verdad, es que sé, y no sé si puedo decirlo, cobro cerca de 240 euros.
¿Cuánto?
240. Pero también puedo decir,
ciento y pico.
Pero también puedo decir, también puedo decirte que hay salarios de 90 euros. De 90 euros y de 100 euros. O sea, dentro lo que...
Por pago, actividades que satisfacen necesidades allí dentro.
Efectivamente.
Sí.
A sueldo no es un salario, no es un destino muy bueno. Pero lo que es a nivel interno, a ya. Nivel de instituciones penitenciarias, lo que es a nivel del equipo, es uno de los pocos destinos de más responsabilidad que hay.
Ya.
Quitando talleres, cocina, los economatos, las pequeñas tiendas. Es uno de los destinos... más cotizados, porque se trabaja poco la cosa como es. Se trabaja poco, es un sueldo fijo, no es como un taller que vas a producción. Si te levantaste de malas y no puedes trabajar o te pasa algo, pues sabes que vas a producción. Si trabajas, ganas. Si no trabajas, no ganas. En cambio, tienes un sueldo mínimo, pero lo tienes. Y son ciertas aperturas y ya le digo, ya no es tanto el sueldo, que también ayuda mucho, sino lo que eso implica a nivel... personal, o sea, de superarte cada día, de hacer un buen recuento, de que no te vengan a contar, y cuando haces un recurso o un permiso, lo que sea, y poner, pues estás empleada, pues sí, economato, y aparte de eso, es lo que te ayuda a mantener, a mí personalmente me ayuda a mantenerme tanto dentro como actualmente el permiso.
Muy bien. Oye, Cris, estaba dando vueltas a cositas, dijisteis tantas cosas que uno mira las notas, ¿no? Claro, entra mucha gente en la cárcel y parece ser que ahora se ha profesionalizado en términos de empleo, no de habilidades. ¿Y todo esto ¿cómo se evalúa, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin? Porque los muros son muy altos de las cárceles. Y una a veces piensa que no es tanto para que ellas no salgan como para que de fuera no sepamos qué pasa ahí, ¿no? O sea, ¿en qué medida la gente, tanta la gente que entra, está trasladando fuera o no traslada, no vaya a ser que no me contraten? ¿La realidad de ahí?
Claro, claro, decías que los muros sirven para que tampoco se mire lo que pasa dentro, ¿no? Y es así, o sea, justamente se presentó por la campaña de, por la abolición del aislamiento penitenciario, una propuesta, ¿no? Una jornada sobre observar las prisiones, que viene a decir un poco que las prisiones son lugares muy opacos, donde se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas presas y que debe existir por parte de la sociedad civil, por esa comunidad que comentaba Juan, algún tipo de control de lo que la administración penitenciaria hace, ¿no? La profesionalidad de la gente que trabaja en prisión la pongo bastante en cuestión, en el sentido de que sí que hay muy buenos profesionales, pero no deja de ser procesos de oposición, básicamente, donde no hay un cierto control de la gente que trabajamos en prisión, y esto muchas veces genera unas consecuencias para las personas que están presas terribles, ¿no? Los equipos técnicos de psicólogas, trabajadoras sociales, juristas, educadoras, se pensaron, se supone, ¿no?, para que hubiese un cuerpo humano para ayudar a la gente que entraba presa a salir mejor, en el mejor sentido, no entiendo como mejor persona, sino con un sustento. Y lo cierto es que mi experiencia personal, y diría que es una cuestión sistémica, es que la gente que trabaja en prisión es un brazo de castigo más del propio sistema penitenciario, ¿no? Y eso es muy preocupante, la verdad. Entonces, te diría esto en cuanto
a... ¿Son muchos los colectivos, empresas, asociaciones con prestación de servicios que entran diariamente?
Claro, habría por una parte, que lo comentaba Juan, ONGs, entidades que trabajan, entidades colaboradoras de la prisión, ¿no? En el campo de la salud mental, en el Cruz Roja, Fadenga, ERGT, ¿no? Hay muchísimas entidades que hacen un curro de la hostia. Y luego está el propio cuerpo, ¿no?, de instituciones penitenciarias, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras y juristas, que perteneceríamos a la institución penitenciaria.
Como, ¿no?, funcionario.
Como funcionario, exacto. Uh-huh. Es ahí donde veo mayormente la problemática, porque se nota mucho la institucionalización de estos equipos técnicos.
Y con tanta gente que entra, ¿por qué salen tan pocas cosas de la realidad de la cárcel fuera?
Bueno, lo decía Juan antes, ¿no? Cuando muchas entidades que entran dependen de las subvenciones públicas y dependen también de que la prisión te deje entrar, ¿no? Porque esto, yo antes de trabajar como jurista de prisiones, siempre lo cuento, ¿no? Trabajaba con una compañera en APDH, en Asociación Pro Derechos Humanos. Entramos, hacíamos un taller literario, para eso todo bien. Luego empezamos a hacer un taller jurídico para que las personas presas intentaran defender de la prisión. Y como cuestionamos, hicimos un pequeño recurso sobre unas limitaciones de comunicaciones familiares que se inventaron, que era básicamente que los familiares no podían entrar a las comunicaciones familiares si no venía la criatura, ¿no? Una limitación que se la sacaron ahí un poco de la manga. Pues rápidamente nos cortaron la entrada y ya dejamos de ir, bajo amenazas incluso de sanciones administrativas. Entonces, bueno, ¿por qué sale tan poco? Porque las entidades, lamentablemente, que quieren trabajar en prisión, a veces tienen que dejar de denunciar ciertas cosas. Y por eso es tan difícil hablar de tortura, de malos tratos en prisión, porque te amenazan con que dejes de entrar, ¿no? Básicamente, ya no puedes entrar.
vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra. E a rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. Dio que llega para recordar que a vida pesa. Pase pesa vida y hay historia por narrar que me reconcilia con una raza ausente que hay que recuperar esta vendida. E que fuxe o medo a pensar e que amar non se encerren ocos e lanzas, e que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer.
Volvemos. Juan, oye, esto es muy bonito discursivamente, ¿no? Montar comunidad, generar relaciones, es precioso. Sí, seguramente donde queremos ir lo tenemos fácil. Pero una percibe que cuesta mucho, hasta gente que hemos pasado por las cárceles, que recordemos que hay gente que se quedó ahí, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en estos momentos, ¿no? Para hacer visible, pues, lo que no se ve, complejo tomar conciencia, ¿no? Y...
sí, yo la primera dificultad que encontramos siempre, al menos que encuentro yo cuando hablamos de esos temas, es que la cárcel es un mundo difícil con el que es difícil empatizar. No es natural empatizar con aquellos que entiendes que son delincuentes o que han cometido conductas reprobables. No es fácil empatizar, ¿no? Yo creo que la primera dificultad está ahí. Es un mundo en el que la gente ni siquiera quiere conocer porque no le parece interesante la gente que habita las prisiones, ¿no? Y luego porque, creo que decía antes, porque es un marco de relaciones y un marco social dentro de la sociedad muy peculiar, donde es muy difícil, hay que explicar muchas cosas para entender la situación de la prisión, de su vida dentro y de la estructura que mantiene, hay que explicar muchas cosas, hay que tener muchos conocimientos que no son comunes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dificultad. La cárcel no interesa porque no interesan las personas que la habitan, ¿no? Son, antes decíamos, son descartes sociales, son ese exceso de la producción del sistema capitalista, son esos sectores de población que por enfermos, por toxicómanos, por inadaptados, por enfermos mentales, no interesan. Entonces, la cárcel no interesa porque está llena de personas así. Seguramente si fueran otros espacios sociales, otras clases sociales, otro tipo de entornos humanos, seguramente sabríamos más, ¿no? Y de hecho sabemos mucho cuando entra una celebridad, cuando entra un banquero, entonces nos enteramos de cómo funciona la cárcel y sabemos lo que es un módulo de ingresos y vemos cómo se hace el pasillo de entrada y salida, pero cuando lo habitan otro tipo de sectores sociales no parece interesante. Yo creo que no es nada distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en todo el marco social en el que participamos.
Pero bueno, tú llevas mucho tiempo buscando relación con otras que están también haciendo estas actividades. Uh-huh. Estoy pensando también, Emiliano, cuando me habla de las reuniones de la pastoral, cuando... Y siempre hay como una síntesis, una coletilla final, es que no entienden nada. ¿Pero qué pasa? ¿Que sois las raras de ese tipo de relaciones? ¿Que hacéis como una apuesta clara por las personas y las otras tienen miedo a la institución? No lo acabo de entender.
No creo que sea tan así. Lo que, bueno, vamos a ver, también entiendo que... tiene que ver con el recorrido personal de cada uno, ¿no? Yo creo, antes lo decía, hoy hemos estado con esta gente que procede de ecologistas, ¿no? Del movimiento ecologista, seguro que gente, estoy seguro que muy militante, muy comprometida con causa, ¿no? Con su causa, al menos, ¿no? y seguramente muy proclive a estar abiertas a escuchar intervenciones como las que nosotros hemos hoy compartido. Pero es un mundo muy ajeno, es un mundo muy ajeno. Quiero decir, yo creo que esa parte del amor político es muy relevante. Hay que querer a esta gente, ¿no? Hay que hacer una apuesta por la gente que privada de libertad. Hay que tener esa... Es decir, dices, hablabas de algunos que lo hacemos desde unos puntos de partida del humanismo cristiano, pues como que nos viene dado, ¿no? Nos viene dado porque ahí entendemos que las personas nacemos, venimos de un mismo origen y que todos tenemos esa dignidad intrínseca, ¿no? Hay gente que llega a esa misma conclusión desde la ideología social, política, de cualquier índole, ¿no? Pero nosotros lo tenemos muy naturalizado, no tenemos que hacer un esfuerzo personal, ¿no? No tenemos que hacer un esfuerzo personal, no nos hace ni mejores ni peores. Quiero decir, intentaba explicar lo que tú me preguntas. Lo que quiero decir es que hay que querer a la gente, hay que querer a la gente, no se puede...
¿Y os veis más de los que queréis a la gente, de los que queremos a la gente? ¿Tú crees que últimamente nos vemos más? ¿O sentís excepción?
No, yo creo que hay mucha gente con esa misma... Mi experiencia es, antes hablaba yo de todas esas entidades que entran en prisión y que lo hacen de una forma muy profesional, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero yo percibo que esa gente en el contacto humano derriba los muros, derriba las distancias. Yo creo que es gente que, entre o no por una motivación en principio laboral, acaba siendo enganchada. ¿Por qué las personas se enganchan a hacer por contacto humano? Y estar en contacto de forma frecuente con personas en situación de vulnerabilidad y muy vulnerables por definición, yo creo que, no sé si la palabra enternecer es adecuada, pero bueno, me da igual. Enternece, quiero decir, pone más tierno, ¿no? El corazón, ¿no? Lo suficiente. Yo creo que es difícil entrar en contacto con el mundo de la prisión y no abrir el corazón a esa realidad. Lo mismo que es difícil permanecer muchos años y no endurecerse. Sí, esto es otro mecanismo, ¿no? Yo recordaba, hace muchos años tuve trabajo que tenía que ver también con la gestión de seres humanos. Pero lo veo en trabajador social, lo veo en muchos sectores sociales, ¿no? Donde acabas, quizás por un exceso de moralización de tu tarea, ¿no? Acabas haciendo juicios, juzgando la vida de la gente, y desde esos juicios, ¿no? Pues tomando decisiones, ¿no? Hay que protegerse mucho. Yo creo que las personas tenemos que, ni siquiera la buena voluntad nos es suficiente, tenemos que protegernos mucho porque si no acabamos siendo jueces, ¿no? Si en nuestras manos hay el mínimo poder sobre la vida de la gente, acabamos ejerciéndolo de forma injusta muy frecuentemente, si no nos cuidamos. Sí. Hay que hacer una reflexión muy honda de lo que uno hace, ¿no? Porque enseguida moralizas, juzgas, enseguida entiendes que la vida de los otros no vale lo mismo que la tuya, en definitiva.
No sé. Oye, Elena, un kilómetro en línea recta. Tú lo estás haciendo últimamente, ¿no? Pero ese es un libro que... Un trabajo que hicieron una gente, la que fuere, ¿no? Que sacan un... Entran en la cárcel, empiezan a preguntar y se les sorprende que haya esa respuesta. Lo que más deseo en la vida hoy es un kilómetro en línea recta, ¿no? O sea, es esa sensación circular, ¿no? De los patios, del espacio, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú también percibes la necesidad de un kilómetro o 30 o la naturaleza en el espacio abierto?
De hecho, mira, ahora ya no tanto, pero antes cuando tú ibas para un patio, no te dejaba, porque creo que al día de hoy sigue habiendo módulos, que no te dejaba caminar de pared a pared. Tenías que dar la vuelta en círculo a todo el patio. Vale. Entonces costaba mucho porque entras y de hecho el módulo 9, por ejemplo, el módulo respeto, tú caminas de pared a pared y te llama la atención. Dice, no, tienes que dar la vuelta al patio entero. Porque dice, porque si no estás contando o no sé la película que es algo de ahí, es una norma. Pues pregunto, supongo que se lo preguntas porque sabes de lo que te estoy hablando. Sí, sí. Entonces tienes que dar la vuelta entera. Yo cuando salgo de permiso, por ejemplo, me pateo las calles, como lo llamo yo. Me gusta tanto caminar y no me canso. Y no me canso. Y camino y camino y no me canso. Echas, empiezas a echar de menos las cosas más insignificantes, de pasear por un patio, de sentarte a un banco, el sonido de los pájaros, del mar, de despertar y no escuchar recuento, visibles y cosas que lo más insignificantes que puede ser, las echas de menos. Echas de menos un olor a comida. Es que no lo sé, anoche se quedó mi compañera en el piso haciendo la cena y llegué y entré en la casa y le dije, Dios mío, cómo echaba de menos este olor. Y me decía, ¿qué te refieres? Olor a comida. De entrar en casa y sí, pues en el centro, o sea, por el patio, huele a comida, ¿vale? Pero no es ese olor a comida que necesitaba. O sea, el olor a un hogar, a una casa, de poder abrir una puerta tuya, de dejar el bolso tirado o la chaqueta tirada por ahí, irte al baño, ponerte cómoda y de irte a cocinar, ponerte un poquito de música, mirar el móvil, o simplemente estar en el sofá horas y horas perdidas con el móvil. Son cosas que a lo mejor una persona que realmente lo hace diario dice, son tonterías. Pero echamos de menos tantas cosas que dices, es que no puede ser. De no tener que encerrarte a las 8 de la tarde, ahora porque hace frío y se agradece en cierto modo, pero en pleno verano, con ese sol y con ese calorcito, a las 8:30 que se te cierre la celda y te quedas así, con los barrotes, y te quedas así mirando hacia un pueblo que muchas veces pregunta, ¿qué pueblo es ese que se ve? Pues se ve ahí lejos. Y dices, Dios mío, cómo me gustaría estar en una terracita, tomar un café, una cervecita, lo que sea. Y para mí la época más difícil de estar ahí dentro es todo el año, ¿para qué voy a decir que no? Pero la que más son estas fechas. Estas fechas para mí estar dentro son muy, muy, muy duras. Por eso insistí tanto para poder salir estos días, de ver las luces, el olor a hogar, de ver las decoraciones, de ver, o sea, me lleva a mi infancia, me lleva a mi país, porque de hecho yo soy de la ciudad romana, entonces ahí se llevan mucho lo que es las tradiciones, lo que son el decorado, las comidas en familia, las cenas en familia, de estar ahí con los abuelos, con lo que sea, preparando todo junto. Es la época que más echo de menos, donde más extraño y la que más anhelo es esta época. Todas, durante el año, porque todas se echan. El verano porque quieres ir a la playa. El invierno porque hace frío y ahí también hace frío y quieres estar en casa. En la primavera, pues, por estar en el parque, escuchar y ver las flores. Toda época. Pero hay ciertas épocas que te marcan más o te marcan menos.
Oye, Cris, a mí me marcó mucho la última vez. No es que pasaba por allí. Evidentemente me metieron allí. Y me alucinaba en la celda ver cantidad de cabezazos que se daba, se había dado gente que pasó por allí antes. Y empecé a preguntar, ¿no? Y una de las cosas que más me llamaba la atención era el juego que ahora hay con la población reclusa que depende de fármacos. Si no se lo das a una hora concreta, y cómo juguetean con este tema y cómo se castiga, ¿no? con este tema, ¿no? Claro, las juntas de seguimiento se supone que aquí tendrían que ponerse muy serias, ¿no? O sea, y fuera no hay tanta dinámica. Es cierto que hay una percepción, la que yo tuve, de que la mayoría de la población reclusa, igual que en la sociedad fuera, no debía estar en una cárcel, sino en un lugar de sanación.
Efectivamente. Espacios más de cuidado y no de castigo. Lo que decía Elena es total. Los procesos de deshumanización que se dan en prisión, porque la prisión restringe lo más bello de la vida, elegir cuando despiertas, elegir cuando poner una música, elegir cuando enciendes una luz, ¿no? Es que es así, es lo que decíamos también en la charla, ¿no? Estamos preparados como y preparadas para como sociedad para pensar que no hace falta el castigo para resolver los problemas o los daños que nos ejercemos como, ¿no?, entre todas. Yo creo que lo revolucionario es empezar por ahí, es entender como sociedad que el castigo no hace falta, que los espacios de castigo no generan soluciones para nuestras comunidades, ¿no? Y lo que comentabas de la medicación, pues es uno de los problemas fundamentales. La prisión necesita gente medicada para que no se queje de las condiciones de vida que tiene. Y bueno, normalmente la farmacología está supliendo también adicciones que tiene la gente que está en prisión, ¿no? Hay un auto por ahí en el País Vasco de una jueza de vigilancia que dictó la limitación de la medicación por ahí y además sí, prohibió, no me acuerdo la prisión que fue en la que tiene jurisdicción, pero bueno, limitó la entrega de medicación a las personas presas, digamos de alguna manera para que no se traficara, ¿no? Con la medicación, ni que no fuera como, pues eso, ¿no? Un modo de, pues eso, ¿no? De consumo más y con todos los problemas que genera eso, ¿no? Entonces sí, la farmacología en prisión es otro tema muy, muy problemático en las prisiones, sí.
Oye, este programa se llama Nosotras las Personas, ¿no? Aquí estáis las tres, que menos que en un minuto, este recorrido con este espacio llamado cárcel, ¿no? Prisiones, bueno, ha influido en vuestras vidas. ¿Cómo lo sentís,
Juan? Caramba, esto es muy complicado. Sí, claro, la prisión entra en uno, ¿no? De alguna manera. Y a mí me ha transformado, quizás no tanto en la medida que, como os decía, yo ya tengo un recorrido de acompañamiento de personas de perfil similar al que habita las prisiones, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que, aunque yo mi tarea, aprovecho para decirlo, eso no lo dije antes, yo mi tarea también la entiendo más allá de solamente de los presos y presas, ¿no? Mi tarea, claro, es un poco especial. Mi situación es un poco especial porque no has dicho que yo soy el cura de la prisión.
No lo he dicho. Es para que no te pillan ambas cárceles.
Da igual. Es decir, no lo has dicho. Yo mi tarea la entiendo no solamente... Esa tarea también definiría de forma general como humanizadora que yo quiero hacer, ¿no? Yo pretendo hacer en la medida que puedo. Yo la extiendo también al funcionariado. O sea, yo vivo mi tarea como la necesidad de introducir esa humanidad allí, en todas direcciones. En todas las direcciones, ¿no? Y por eso, como decía Cris, a veces uno tiene que brujulear, moverse entre corrientes diversas y mantenerse a flote, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible. A mí me hace mejor. Me hace mejor.
Con eso me voy a quedar, para que ellas puedan decir cómo se sienten. ¿Cómo te sientes? O sea, con toda esta experiencia vital como persona. 15 años que te han aportado, ¿qué?
Que he sacado varias carreras dentro, pero no para trabajar con ninguna dentro.
La cosa y no son carreras de estas de obstáculos de Olimpiadas, son otro tipo de carreras. Formaciones, está. Vale.
No voy a decir que me he hecho mejor persona, porque a lo mejor me equivocaría e iría en contra de lo que pienso. Porque he sido una persona buena, que me he equivocado. No quiere decir que he sido una mala persona. He tomado malas decisiones. Me junté con personas que no debía y cometí un error y lo estoy pagando, ¿vale? Eso no me hace ni peor ni mejor persona. Simplemente que estuve en el lugar equivocado en el momento
equivocado. Efectivo. Ahí lo dejamos. Oye, Cris, también por lo menos te han dejado 40 segundos. O sea, ¿qué te ha aportado a ti?
Sí,
¿qué te aporta esta cotidianidad?
Creo, a nivel personal, como jurista que trabaja adentro, me hace ser muy consciente de que las decisiones que tomo como persona influyen en la vida de otras personas y, por tanto, entender que el ejercicio del poder tiene que estar muy limitado siempre en todas las facetas de tu vida. Y creo que me hace mejor persona en el sentido de que ver tanta violencia y tanto sufrimiento por las personas me hace entender y me hace... me hace crecer la necesidad de luchar por mundos mejores donde instituciones como la prisión no existan en algún momento.
Lo hemos clavado, el tiempo lo hemos clavado. Oye, mil gracias a los tres.
Gracias, mil gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Ajul. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.